Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Estimada Tiris, no quisiera ser descortés porque el agua que obsequiosamente nos traes siempre es de agradecer, pero es que simplemente ya no sabemos dónde poner tanta. Esta última que has traído la estamos botando al mar porque las presas ya no nos dan para más. Sabemos que en Canarias se está bien y somos una tierra acogedora, pero tampoco es cuestión de ponerse a soplar sin parar porque tenemos unos postes de luz y unos muros que no resisten tanta alegría. La primavera es una fiesta, pero tampoco es que los niños puedan seguir perdiendo clases, que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y hay que hacer exámenes. Tampoco ha sido la primera, Tiris, siento decírtelo. Antes que tú estuvieron Claudia, Harry, Ingrid, Joseph y Christine, que también trajeron agua para parar un tren. Así que, querida Tris, desde el respeto y el cariño, ¿podrías mandarte a mudar ya? Bueno, carta enviada, que ya está bien. A ver si Tris coge la indirecta, que vino para 4 días y ya lleva casi una semana. Y si me apuran, está descargando más agua ahora que cuando estábamos en alerta. Bueno, no es cierto, porque cayó mucha agua, pero en los puntos donde no llovió, pues ahora tienen la impresión, dicen, ahora es cuando empieza a llover, cuando se va la alerta, por ejemplo, en La Laguna o en la Vega de San Mateo, que fue terminar todos los avisos y empezar a llover. Y aunque la carta de Tiris tenga su punto de vacilón, no hay que bajar la guardia. Sobre todo en Gran Canaria, donde los barrancos corren llenos de agua y con mucha fuerza. Federico Trillo, de Emergencias de Gran Canaria.
Tormentas en el este de la isla, con afección desde Santa Lucía, zona vecindario, en dirección norte hacia Las Palmas, incluyendo a Telde. Me podría haber algún riesgo de pequeños fenómenos tormentosos que podrían derivar en riesgo de inundación. Por lo tanto, se le pide a la población estar atentos a los organismos oficiales y, sobre todo, intentar evitar la exposición en estas zonas que hemos comentado, máxime cuando comienza a llover.
Bueno, pues ahí está Federico Grillo advirtiendo de la situación. El Cabildo Gran Canario pide extremar las precauciones mientras la capacidad de sus presas llega a su límite. En vez de quejarnos de que están vacías, este año tenemos que quitar el tapón para que salga parte del agua embalsada. Un espectáculo para la vista, sin duda, pero con precaución. Porque precaución en unas pocas personas estamos echando de falta en estos días. Ya les contaba ayer que se pone a hacer kitesurf con vientos huracanados, o el que se acerca al chupadero del Tancón, donde han muerto varias personas, pues acercarse ahí para ver qué pasa si me coge una ola y me tira. A ver qué ocurre. Es un poco absurdo, ¿no? Luego el ejemplo de hoy, pues tenemos en un barranco de la aldea, donde dos personas se suben a un kayak y dicen, pues vamos a hacer un descenso. No se nos ocurre mejor idea. Luego vienen los disgustos. En Lanzarote puede que haya muchos vecinos que nos estén escuchando y que hayan pasado parte de la noche en vela, pues evacuando agua de casa que se le ha podido inundar, solventando pequeñas inundaciones, porque ha llovido mucho también. Perdón, y también ha habido inundaciones de muchos bajos, de muchas casas, muchos garajes. Así que disfruten de este espectáculo de la naturaleza, pero por favor, con precaución. Bueno, hemos visto estos días que no siempre las decisiones que se toman en Madrid encajan con la realidad canaria, ¿verdad? El gobierno estatal ha aprobado un paquete de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, pero en Canarias, por sus particularidades fiscales, entre ellas la ausencia de IVA, estas medidas simplemente no llegan. En los WhatsApp está siendo habitual preguntar, oigan, ¿en qué gasolinera han empezado a bajar los precios? Porque lo están diciendo en los informativos nacionales que ya han bajado hasta 10 céntimos y aquí nada. Pues efectivamente, aquí nada, porque al no tener IVA y lo que se baja es el IVA, nosotros tenemos IGIC, pues ¿qué significa en la práctica? Que muchas de las herramientas pensadas para aliviar esta subida de precios simplemente no van a funcionar aquí, igual que en la península. Y para esto se ha reunido el gobierno de Canarias buscando un frente común, ayer con empresarios y sindicatos, para plantear su propio paquete de medidas. Hay un mensaje claro, si no llega una compensación justa del Estado, será propio Ejecutivo Canario el que tenga que tomar decisiones, incluso recurriendo a fondos propios, si es que nos dejan usarlos, que esa es otra.
Mm.
Mal tiempo, buena cara. ¿Qué tal, Javier Benítez? Lo estaba diciendo.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Por cierto, este grupo no se llamaba The Weather Girls.
Correcto, las chicas del tiempo. Ahí
están. Chicas del tiempo.
Ahí están, ahí están.
Mejor traído.
Sí, sí, sí. Este temazo auténtico, para comenzar esta mañana que sigue lluviosa. Muchos tienen la sensación, Benítez, de que está lloviendo más ahora que cuando estábamos en alerta.
Claro. Claro, en algunos puntos sí es cierto que está lloviendo mucho más ahora que cuando estábamos en alerta, pero hay que tener en cuenta que la alerta estaba concentrada en diferentes áreas, ¿no?
Claro.
Y ahora, pues sí, sí, en algunos puntos pues está lloviendo muchísimo más que cuando se había declarado esa alerta. Está lloviendo en todo el archipiélago.
Temas en el menú, Benítez.
Hoy charlaremos con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomo, Manuel Domínguez, también presidente del PP en el archipiélago. Denunciaremos las imprudencias de algunos en el litoral de Canarias que practicaron kayak, windsurf en zonas muy expuestas. Lo hablaremos con Chano Quintana, presidente de 1.500 kilómetros de costa, y entre otros asuntos compartiremos micrófono con Jesús Gil Agüín, doctor en Derecho Canónico, director del Instituto Superior de Teología de Canarias, párroco de la Concepción de la Laguna, y también repasaremos las claves del día con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Que llueve, que llueve. 7:06, titulares. Gran Canaria, presas llenas y máxima alerta por la borrasca Tirís.
16 presas de Gran Canaria están llenas y aliviando agua por las lluvias. Otras 5 podrían hacerlo en las próximas horas. Se trata de registros históricos en muy poco tiempo. La situación sigue siendo muy inestable, con lluvias intensas localizadas que pueden aparecer de forma impredecible. Municipios como Telde son especialmente sensibles. Hay 10 carreteras cortadas con especial dificultad en La Culata, donde algunos vecinos están aislados. Las autoridades piden máxima precaución y seguir solo la información oficial.
Y por si acaso, se pide precaución por el riesgo mortal en los barrancos.
El Cabildo de Gran Canaria ha lanzado una seria advertencia ante el riesgo de crecidas súbitas en los barrancos por la borrasca, con peligro real para la vida si no se actúa con prudencia. Las presas de Fataga y Sorrueda están a punto de rebosar, lo que provocará un aumento rápido y muy peligroso del caudal en zonas habitualmente secas, con riesgo de inundaciones en viviendas. Emergencias ya está avisando a los vecinos en áreas vulnerables, especialmente aguas abajo. La clave está, dice, en adelantarse al riesgo.
Bueno, ahí están los vecinos de Lanzarote, por ejemplo, en buenas partes de la isla, donde se enfrentan a inundaciones, o en Anaga, que está concentrando esto en Tenerife los mayores daños por la borrasca en la isla.
Equipos de carretera trabajan en la limpieza de desprendimientos en la TF-138 en Taborno. El ayuntamiento ha gestionado 23 incidencias desde el sábado, casi el 60%, como apunta Roberto, en Anaga, principalmente por caídas de ramas, rocas, árboles que han provocado cortes de tráfico. El sábado fue el día más complicado, 17 intervenciones y problemas de movilidad en varios núcleos. Aunque se ha reabierto las vías, la inestabilidad del terreno ha obligado a repetir trabajos y mantener carriles alternativos. En el operativo participan servicios municipales, policía local y protección civil.
Y hablando de otras cosas, Canarias tacha de fiasco el decreto anticrisis del gobierno estatal. Sí.
El gobierno de Canarias critica duramente el decreto anticrisis aprobado por el Ejecutivo Central. Acusa a Pedro Sánchez de olvidarse del archipiélago. Denuncia que no se han tenido en cuenta las singularidades como región ultraperiférica, con medidas que no se adaptan a la realidad fiscal y económica de las islas. El Ejecutivo Autonómico pide más flexibilidad para gastar o endeudarse y afrontar el impacto de la crisis, advirtiendo que de lo contrario tendrá que asumir medidas con su propio presupuesto. Además, anuncia vigilancia sobre los precios, especialmente en alimentación y combustible, para evitar subidas abusivas.
En los deportes, hoy juega el Club Voleibol Guaguas los cuartos de final de la Champions. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a partir de las 7 de la tarde se disputa el encuentro entre el Guaguas y el Perugia, partido de ida de los cuartos de final de la Champions. El equipo italiano es el actual campeón de Europa y del mundo. El partido de vuelta será el 1 de abril en Italia. El que gane esta eliminatoria se clasifica ya para la Final Four de la Champions de voleibol. Además, en fútbol, pendiente del sustituto de Amatucci para el encuentro del domingo ante el Eibar, ya que el italiano por sanción se pierde el encuentro. Todo apunta que Enzo lo Goyodí volverá a la titularidad por parte de la Unión Deportiva Las Palmas junto a Kirian en el centro del campo. En el Club Deportivo Tenerife también pendiente de Aitor Sanz, que en principio se reincorpora hoy al trabajo por parte del Club Deportivo Tenerife y podría estar disponible para el partido del próximo fin de semana ante el Talavera. Y en baloncesto hoy se presenta Patty Mills, jugador de la Laguna Tenerife, en el pabellón Santiago Martín. A las 6:00 p.m. será la presentación y desde las 5:15 se abren las puertas del pabellón. El acceso será gratuito y se va a realizar a través de la puerta número 4 del pabellón Santiago Martín.
Gracias, Juan Fracruz, que te cambié el nombre. Y ahora la previsión del tiempo con Río Hotel San Resorts. Javi.
La borrasca Tiris continúa mal tiempo. Sigue afectando al archipiélago con tiempo muy inestable. Durante esta madrugada las lluvias más intensas se han concentrado en La Palma, Tenerife, también en Lanzarote, Gran Canaria. El episodio en Lanzarote ha sido especialmente fuerte. Hoy se esperan precipitaciones locales intensas con acumulados que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en La Palma, sur de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. El estado del mar se va a intensificar. El viento sigue soplando fuerte o muy fuerte en zonas expuestas, podría superar los 90 kilómetros. Las temperaturas sin cambios, frío mucho en zonas altas, algo más cálidas, en torno a 20 grados en la zona sur.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias. Guillermo García, buenos días.
¿Qué tal, Roberto González? Muy buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo tienes el chubasquero? ¿Ya le has hecho el rodaje?
Pues, ya con ganas de guardarlo, la verdad, ¿eh? Pero vamos, viendo imágenes que hemos visto estos días en Gran Canaria, Lanzarote, ¿no? La verdad que, en fin, yo creo que con ganas ya de que Teres se vaya de una vez por todas.
Sí, empieza a convertirse en un invitado incómodo, ¿no? De estos que no se iban nunca, ¿te acuerdas?
Es una invitada indeseable, Teres, absolutamente.
En Sipi Sape, yo me acuerdo de los tebeos de Sipi Sape, que había unos personajes que eran los plomes. Sí. Cuando llegaban, ¿no? Se quedaban los plomes y no había manera de echarlos y había...
Es verdad, y te había a Don Pantuflo ahí.
Sí, que vienen los plomes y todo el mundo se puede. Pues bueno, pues ya las borrascas ya las estamos viendo como los plomes. Madre, qué pesadas. En fin. Muy atentos, Guillermo, a lo que está ocurriendo, bueno, en Gran Canaria.
Sí. Sí, lo peor está en este momento en la provincia oriental, pero es que ha dado un giro, o sea, porque también, ojo que estamos en aviso naranja por vientos en La Palma y por lluvias en el sureste y oeste de Tenerife, o sea, es que yo creo que ha sido una tormenta más o menos imprevisible, porque lo normal es que entre por un lado y se vaya por el otro, sí, ¿no? Entra por las islas occidentales, se va por las orientales, pero es que Tenerife nos ha vuelto locas absolutamente, pero bueno, supongo que Moisés Sánchez, que es director del 112, pues lo podrá contar con más criterio que nosotros, es que ya no está escuchando. Roberto.
¿Qué tal, Moisés? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Esto es así, esta impresión que tenemos? ¿Está la borrasca girando en torno a nosotros?
Sí, ahora mismo desde la Agencia Estatal de Meteorología nos avisan de que ya el centro de la baja está sobre Canarias, un poquito ahí hacia el sur de la isla de Gran Canaria, y eso ocasiona que la borrasca tenga lo que ustedes ahora mismo estaban comentando, unos cambios constantes en cuanto al comportamiento. Por lo tanto, eso implica también cambios constantes en cuanto a la predicción y se hace muy difícil determinar el dónde y el cuándo y qué fenómeno va a afectar a determinado territorio. Entonces, en estos momentos ya les comentaba eso, ¿no? La baja está sobre digamos, la vertical del archipiélago, y eso hoy, pues bueno, presumiblemente nos trae un día bastante complicado.
Ayer hay un momento, Moisés, perdona, que nos alertan aquí en Tenerife, ¿no? El Cabildo de Tenerife vuelve a activar el PEIN, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz nos dicen cuidado con la zona de Anaga. Al final, pues yo creo que el norte de Tenerife poco ha pasado, pero por eso decimos un poco de la incertidumbre de cómo se está moviendo esta borrasca, ¿no? Y de repente vemos lo que está ocurriendo en Lanzarote, en Gran Canaria. O sea, es que es casi imprevisible saber lo que puede hacer, ¿no? O sea, es muy difícil acertar los modelos, entiendo.
Es muy complicado porque pensemos que esto siempre el grupo de vigilancia y predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, cuando nos pasan las informaciones, son informaciones probabilísticas, es decir, trabajan con unos porcentajes de posibilidad. Cuanto más alto, evidentemente, más certeza hay de que ocurra. Pero bueno, quizás por eso el gobierno de Canarias concretamente ha mantenido en todo momento la alerta por lluvias, porque al final es el fenómeno que se ha permanecido en el tiempo, no así el viento, no así los costeros, no así la nieve, pero lo que son las tormentas y la lluvia, el gobierno ha mantenido esos dos fenómenos meteorológicos abiertos en situación de alerta en todo momento, sin bajar la guardia, porque éramos conscientes de que Teres pues vino pues para quedarse una semana larga con nosotros, y de ahí pues la gran cantidad de incidencias y de cuestiones que están sucediendo en diferentes puntos de Canarias, y que en especial ahora mismo se está cebando con la isla de Gran Canaria.
Uh-huh. ¿Cuáles son los más destacados a esta hora, Moisés?
Bueno, ahora mismo durante la madrugada se han gestionado un total de 63 incidencias, principalmente todas en la isla de Gran Canaria. Y los municipios así más afectados han sido San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria y Agüimes, ¿no? La provincia de Tenerife ha pasado una noche relativamente tranquila, y bueno, recordemos que en la tarde de ayer, ya cuando oscurecía, pues teníamos un susto con unos núcleos convectivos que afectaban con una lluvia muy persistente en el núcleo poblacional de Las Palmas de Gran Canaria, generando un importante número de incidencias, destacando lo que sucedió en Lanzarote, que tenemos constancia que en la zona residencial de la Pechiguera pues cayó vamos a utilizar un tono bastante coloquial, un palo de agua en esa zona de Playa Blanca, que llegó a afectar, por lo que nos dice el gerente del consorcio de la isla de emergencia, que de 100 propiedades que conforman esa residencia, 200 propiedades, al menos 100 sufrieron algún tipo de daño. En total, Roberto, hemos gestionado a día de hoy 1.170 incidentes catalogados como urgencias o emergencias en el centro coordinador, de las cuales 603 han sido gestionadas como consecuencia de diferentes tipos de sucesos asociados al FMA en la provincia de Las Palmas, y 567 en Tenerife. Se ha invertido la tendencia. Si bien el fenómeno empezaba con un mayor número de incidentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ya se ha invertido la tendencia y ahora se están centrando el mayor número de ellas en la provincia de Las Palmas.
Uh-huh. Se nos advertía ayer, sobre todo en la isla de Gran Canaria, de los peligros por las barranqueras, porque las presas están soltando agua, el agua puede coger velocidad y claro, puede ser un problema si no se tiene cuidado ahí, ¿verdad?
Sí, el director técnico de emergencia, Federico Grillo, creo que ha sido categórico. Esto no hay que tomárselo en broma. Hay 10 carreteras cortadas en Gran Canaria, hay 16 presas que están al máximo ya de capacidad con sus aliviaderos desalojando agua. Tenemos 5 casi llenas. Hoy la mirada está centrada en Fataga y en Sorrueda, porque son presas que en el caso de funcionar los desagües, que van a funcionar perfectamente, y que desde aquí también trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, porque este tipo de infraestructuras el Consejo Insular de Agua, en este caso de Gran Canaria, ha garantizado por completo la solvencia de las mismas. Pero no es menos cierto que un desagüe de alguna de estas dos aguas abajo, hay un riesgo importante de crecida súbita en los cauces de los barrancos, y puede ocurrir que nos quedemos pues aislados a un lado o al otro. Por lo tanto, cuidado con estar hoy por los alrededores de estos cauces, porque un desagüe, insisto, en cualquiera de estas dos presas en concreto que les he nombrado, puede ocasionar un problema si nos exponemos.
La gran pregunta, Moisés, ¿qué dicen los modelos? Como se va actualizando día a día, es decir, ¿mantenemos que entre jueves, viernes ya definitivamente nos dejará Teres o no?
A ver, una cosa es lo que nosotros queremos, que ya esto de verdad sí, que ya llevamos una semana una semana de calendario y hombre, no es que yo sea ya un anciano que se puede poner a rememorar tiempos anteriores, pero sí es verdad que desde el punto de vista del centro coordinador yo no recuerdo haber pasado ya casi una semana de continua de fenómeno meteorológico adverso. Sí es verdad que hoy, insisto, la Agencia Estatal de Meteorología nos ha trasladado que se espera un día bastante complicado, sobre todo centrado en las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. De aquí un llamamiento a extremar las precauciones por parte de todos los ciudadanos y de nuestros visitantes. Y, a ver, hay una ventana y, digamos, también empleemos un término coloquial, se ve algo de luz al final del túnel mañana, ¿no? A finales del día de mañana parece que Teres ya se aburre de nosotros y nos deja, pero sinceramente ahora mismo teniendo ese centro de la baja sobre nosotros, pues todavía nos quedan casi 24 horas de mal tiempo.
Bueno, pues nosotros lo advertimos, pero ¿sabes lo que pasa, Moisés, Guillermo? Que hay gente que no lo va a oír. Estamos viendo estos días, también es verdad que las redes nos lo permiten, ¿no? Supongo que será minoría, pero bueno, aquel señor que se mete en el tancón, aquellos que se van a hacer kitesurf con el viento soplando fuerte. Ayer en los hervideros en Lanzarote, unos tipos metidos ahí abajo a ver si les cogía la ola, yo creo, porque qué necesidad. O haciendo, si kayak, permite, haciendo kayak por el barranco de la aldea, Moisés.
Roberto, mira, nosotros vamos a ver, no quiero dar una cifra para alarmar ni asustar a nadie, pero nosotros es lo que va de este fenómeno meteorológico adverso. En 21 ocasiones hay personas que se han puesto en riesgo y algunas de ellas han acabado en los hospitales. Tenemos 21 casos perfectamente identificados, en los cuales, si bien algunos son accidentes, porque son precipitaciones por caídas al mismo nivel, porque el suelo está mojado, personas mayores que resbalan y se hacen daño, pero sí es verdad que hemos tenido que intervenir en la playa con bañistas, hemos tenido que intervenir con kitesurfistas, hemos tenido que intervenir con senderistas, hemos tenido que intervenir con un parapentista, y todo esto dentro de la vorágine del FMA. ¿Son los que menos? Sí, es verdad. Pero este número de personas, al final, vale, podemos entender que hay una cierta irresponsabilidad, pero también hay un egoísmo muy grande, porque lo que no termina de pensar este tipo de personas que se ponen en riesgo es que no solo ellos se pueden hacer daño, sino que están desviando medios de las distintas administraciones, medios de rescate, de salvamento, de seguridad, para poder ponerlos a ellos a salvo, desviándolo de tareas que se están llevando a cabo para poder llevar a la normalidad a la sociedad canaria por todos los impactos que hemos tenido. Pero bueno, como tú dices, son la minoría y es la suerte que tenemos, que son muy pocos, pero son muy pocos, pero muy ruidosos, también hay que decirlo.
No, y muy egoístas, porque están retirando recursos para ellos en muchas ocasiones que podrían servir para otra cosa. Moisés Sánchez, director del 112 Canarias, gracias. Moisés, un abrazo.
Gracias a ustedes por la estupenda labor, gracias Guillermo, por la labor que realizan desde el ámbito de Protección Civil para tener a toda la ciudadanía informada. Muchas gracias.
Pues nada. Guillermo.
Oye, te lo cuento en un titular, Roberto, que creo que es noticia también importante. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife finalmente ha decidido cumplir lo que estaba pensando y atrasa 2 semanas el carnaval en la próxima edición en 2027.
Así rompe que, así con una tradición.
Rompe con el calendario litúrgico, ya es
exactamente.
Oficial.
Exactamente. Nunca se había dado.
No.
Siempre se sometía al calendario.
Bueno, aquel carnaval de junio por la pandemia, pero bueno, aquello
a la cuaresma y por primera vez no lo hace para retrasar el carnaval. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
A ver, papá, que no he vuelto loco a ChatGPT. He demostrado que también se equivoca.
Si llevas un ingeniero dentro, el futuro te necesita. Potencia tu talento en la Universidad Francisco de Vitoria y afronta los desafíos de nuestro tiempo. Y aprende que tecnología sin ética no es progreso. Estudia ingeniería en el campus más vibrante de España. Ven a conocernos el 26 de marzo a las 5 al SILKENSAG Las Palmas. Universidad Francisco de Vitoria, la revolución humana.
El mundo mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del turista y viaja por tus islas, Islas Canarias.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990 euros. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, acérquense bien a su transistor, si es que transistores, todavía se usarán transistores, bueno, pues todavía debe haber algunos, pero bueno, a la radio de su coche, a la de su teléfono móvil, porque vamos a hablar de nuestro dinero, el de todos, que también es el suyo, que le va a afectar también con medidas de los últimos días que pueden resultarle interesantes, aunque algunas, como hemos podido ver, no vayan a servir para mucho. Me explico. Primero, Canarias va a eximir del IJIC a los autónomos canarios con un volumen de operaciones de hasta 50.000 euros anuales. Una medida que podría beneficiar hasta 11.000 autónomos para rebajar pues, las cargas administrativas y sobre todo fiscales de este colectivo y favorecer el emprendimiento. Por otro lado, el gobierno de Canarias, bueno, pues no se ha cortado al tildar de fiasco el plan de medidas anunciado el viernes por el presidente estatal Pedro Sánchez, entre otras cosas porque ha rebajado el IVA, pero claro, como aquí no hay IVA, pues no hemos notado nada en las gasolineras hasta este momento. Y bueno, pues ahí está el gobierno pues recabando apoyo de la patronal y los sindicatos para aprobar un plan de hasta 20 medidas con la que va a tratar de respaldar su petición al Ejecutivo. Y sobre estos asuntos queremos hablar con el vicepresidente del gobierno, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez. ¿Qué tal, señor Domínguez? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va esa mañana? ¿Harto ya de tiris también, como casi todo el mundo?
La verdad es que
esto no para.
No para, esto es cada día. Y me imagino ustedes, ¿no? En su labor periodística.
Como le decíamos esta mañana a Tiris en una carta que le hemos escrito, ya no sabemos dónde poner tanta agua. Está bien, agua está bien, pero que ya estamos soltando las presas y todo. Ya,
sí, sí. No, la verdad es que ha sido un fin de semana. Bueno, fin de semana solo, ¿no? Desde el pasado jueves. Que quienes vivíamos en el norte o vivimos en el norte de Tenerife no lo notamos.
Yo y ahora sí.
No lo noté, la verdad. Y ahora hay más intensidad. Ayer estábamos en Fuerteventura y yo nunca, los años que llevo y el tiempo que he ido a Fuerteventura, había visto llover tanto allí y además aquello parecía los rodeos, ¿no? Y cuando yo digo los rodeos, ya todo el mundo sabe a qué me refiero, que es a la neblina. No se veía a 5 metros, ¿no? Una cosa súper extraña. Sí, sí. Y ahí me decían, tenemos que remontarnos a 30, 35 años para recordar una lluvia como la de hoy.
Sí, sí, sí. Pues ahí están. Pues un tema del que está hablando todo el mundo, pero también, señor Domínguez, de ese plan de medidas aprobado por el gobierno estatal. Seguro que usted también en los grupos de WhatsApp de amigos, de compañeros, ha visto alguno que dice, oye, aquí en las gasolineras no he notado nada. Y todo es porque, claro, aquí no hay IVA, con lo cual ese paquete de medidas de entrada, por lo menos en esa medida estrella, no se nota. ¿Se ha olvidado el gobierno estatal de Canarias en este asunto o es que esperaba después para otro momento aprobar medidas específicas para el archipiélago?
Yo creo que voy a resumir con claridad para los canarios cómo considero es este decreto, ¿no? Nosotros siempre tenemos una expresión muy clara en nuestra tierra cuando nos referimos a este decreto es godo o es península, ¿no? Cuando hablamos en este sentido, yo soy de los que cree que este es un decreto godo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque ha olvidado la singularidad de Canarias. Hay determinados asuntos, voy a poner un ejemplo, los 0,20 euros, los 20 céntimos al combustible para el transporte, para los profesionales del transporte, no afecta a Canarias, afecta solo a la península. Y entonces ahí es cuando nosotros hemos dicho, oiga, esto no puede ser, nosotros tenemos imagen un archipiélago, imagen una situación como la nuestra, que todo se importa por nuestros puertos, que los transportistas los trasladan a los puntos de venta, etcétera, etcétera. Necesitamos ayudas para el sector. Bien, parece que el gobierno se ha despistado de considerar a Canarias en muchas de las medidas. Es verdad que hay otras que son globales para todos los españoles, pero hay muchas que...
La medida estrella quizá era la del IVA, ¿no?
Claro, y la del IVA que baja hasta el 10%, nosotros tenemos el IGIC está al 1%, no tiene afección alguna. Con lo cual, si hablamos del combustible, particularmente para los profesionales del transporte o, en este caso, para la población en general, no vemos afección alguna al respecto. Y esto a nosotros nos ha preocupado. Y también nos ha preocupado otra cosa. Mira, todo lo que plantea el gobierno central hace referencia a competencias delegadas a las comunidades autónomas. No hablo solo de Canarias, a todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, si merma los ingresos, merma la transferencia que corresponde a las comunidades autónomas. Entonces, la financiación de esta comunidad autónoma, de Canarias, se va a ver afectada a la baja. Es decir, entonces, que pagaremos medidas con dinero de los canarios que no afecta a Canarias. Por ejemplo, lo que acabas de decir de la reducción del IVA, porque nosotros participamos, aunque no lo tengamos. Con lo cual, es una situación...
O sea, no solo no podemos ver cómo baja el precio de la gasolina, sino que también vamos a ver cómo baja la aportación a las arcas canarias, porque de ese impuesto se recaudaba parte de lo que se repartía.
Exacto. Entonces, nos vemos en una situación preocupante, ¿no? Es decir, oiga, yo entiendo lo de la solidaridad. Yo entiendo lo de hay que tomar medidas para todos, pero que se tome medidas para todo el territorio nacional, exceptuando Canarias, en donde nos vemos en una situación agravada porque somos quienes vamos a pagar parte de las medidas que se van a hacer en el resto del territorio nacional sin que nos veamos beneficiados, pues salimos perjudicados por dos lugares. Primero, porque la medida no te afecta y segundo, porque con tu dinero plantean medidas que te dejan fuera. Por lo tanto, hemos reunido ayer al Consejo Asesor del Presidente para advertir de esta situación y para plantear medidas tales como la reducción del IGIC al 0% o esta devolución del 99,9% del impuesto del combustible a los profesionales del transporte para de esta manera pues ayudar a que no repercuta negativamente en la cesta de la compra, por un lado, y por otro, que la sociedad en general vea aminorado el precio del combustible. Todo esto podrá ser posible si el Estado, primero, nos flexibiliza las reglas fiscales, es decir, nos deja gastar lo que ingresamos o nos deja endeudarnos, o bien si nos compensa y nos dice, oiga, como hemos utilizado dinero suyo para medidas que no le competen a ustedes o no le afectan a ustedes, pues le damos la transferencia de lo que supone reducir el 0% elegir. Si no es así, estamos entre la espada y la pared, ¿eh? Que el Estado no nos autoriza endeudarnos, si no nos autoriza utilizar lo que tenemos y si no nos compensa, una de las medidas que quiera, estamos en una situación complicada.
Es verdad que el margen para bajar el IGIC es escaso en el caso de los combustibles, ¿no? 1%, pero 1%. Creo que en torno a la ley de hidrocarburos o un impuesto de hidrocarburos que el gobierno de Canarias ahí ya tiene un margen mayor, ustedes se plantean rebajarlo, creo que hasta el 26% está, ¿no?
No, ahora solo tenemos grabado, como les decía, esa parte de IGIC, que es la que hemos planteado, y luego la bonificación, bueno, devolución hacia los transportistas, que cada vez que hay periodos de inflación, pues tomamos ese tipo de medidas y creemos que es oportuna y es la que ciertamente puede ayudar a la sociedad y en particular a los transportistas.
¿Le tiene que dar permiso para eso el gobierno estatal o no hace falta?
Sí, sí, nos tiene que dar permiso. Fíjese que ayer presentábamos 20 medidas más una. La una es la medida cero. La medida cero consiste en la flexibilización de las reglas fiscales. Aquello que siempre hemos dicho, usted tiene un techo de un gasto, tiene que mantener el equilibrio presupuestario, no puede endeudarse, no puede gastar más del techo de ese gasto, aunque ingrese más de lo que supone ese techo, etcétera. Y entonces hemos dicho, mire, déjenos endeudarnos, déjenos gastar lo que realmente tenemos. ¿Eso cómo se hace? Pues flexibilizando esa regla, flexibilizando la regla del gasto, permitiendo que la senda del déficit no sea del menos 0,1%. Y si todo esto no fuese posible, porque es muy engorroso, porque es demasiado tiempo, pues que nos compensen. Fíjate que ayer también hablábamos de la actualización de partidas específicas para que el Estado nos dé lo que nos corresponde. En el transporte, fíjate que tenemos un presupuesto de 23, porque ese es el presupuesto que tiene el Estado, de 81 millones de euros. ¿Sabes por cuánto vamos? Por 150 millones. Ese déficit, esa diferencia, la está cubriendo la comunidad autónoma con sus recursos. Si hablamos del POSEI adicional, hablamos de 21 millones de euros, que el Estado no pone y lo está poniendo el gobierno. Ya solo con esas dos partidas tenemos casi tanto dinero como el que necesitamos, se necesita un poco más, pero casi, para poder tomar estas dos que acabamos de mencionar. Con lo cual, el Estado tiene varias vías para poder ayudarnos. Compensar, flexibilizar, actualizar los presupuestos, es decir, pagarnos lo que nos corresponde.
Dejar usar el superávit, ¿no?
Bueno, el superávit es verdad que ya habla el Real Decreto de ello, pero nosotros tenemos un superávit, cuando llegamos al gobierno era negativo, y ahora mismo el superávit puede estar en torno a 10 millones de euros, año 2024. Algo que es muy poco, ¿no? Para lo que estamos hablando. Estamos hablando de unos cuantos cientos de millones de euros y 10 millones pues no nos va a solucionar la papeleta, ¿no?
¿Y con quién lo van a hablar? Porque la ministra Montero, a lo mejor cuando lleguen ustedes ya no está, que se ha ido a Andalucía para las elecciones, para la campaña electoral que ya ha anunciado Moreno Bonilla.
Bueno, la verdad es que ayer decía el presidente Clavijo que tenía pendiente una reunión con ella. Yo creo que todo se ha frustrado tras la convocatoria de las elecciones andaluzas, porque ella dijo que una vez se disolviese las Cortes en Andalucía dejaba el gobierno de España y por lo tanto pues estamos a la espera, ¿no?, de quién es el suplente y si salta al terreno de juego y de esta manera pues podremos hablar con él, porque esto no es para broma, esto es para tomárselo muy en serio, porque en función de lo que dure la guerra habrá una afección mucho mayor o menor en nuestra tierra. Pero ya hemos visto efectos, ya hemos visto cómo el combustible el mismo día que estalla la guerra sube, y por lo tanto eso a nosotros nos ha preocupado mucho y estamos ya tomando medidas, pero
justificadamente sube, señor Domínguez, porque el primer día que suba el combustible, cuando es un combustible que has comprado a un precio del petróleo mucho más bajo, digamos que, aparte de la especulación, eso no tiene demasiada justificación.
Bueno, yo estoy a la espera de lo que sucede en el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Porque ayer vieron cómo Trump decía que daba 5 días de tregua para no atacar las centrales eléctricas y los centros de producción de energía de Irán, y esto tuvo varios efectos. Primero, el IBEX, que empieza la mañana perdiendo, creo que eran 2 puntos, cierra con un crecimiento de 1 punto o de un 1%, y luego vemos cómo el Brent baja por debajo de los $100.
Estaba... Sí, de 112 bajó a 93 de
exacto.
golpe. Sí.
Entonces, si en el estallido de la guerra subió a los $100 y tuvimos un crecimiento del combustible, yo me imagino que ahora bajará. Esta bajada bajará.
Pues
no hará aquel efecto de...
Perdone que sea escéptico respecto a su previsión, pero vaya, cuando normalmente cuando baja nunca baja a la misma velocidad que cuando
sí,
sube.
Sí, dicen que sube, ¿cómo es? A velocidad esa, y baja como una pluma. Yo espero, por eso lo digo, pero desde el gobierno estamos ya atentos a esta situación, hemos emitido informe, ahora veremos la parte de la inspección y luego será el Consejo de la Competencia quien emita informe definitivo para ver si ha habido oposición dominante.
Bueno, otras medidas que el gobierno de Canarias está tomando sin necesidad de pedir permiso o sin tener que estar a la espera. Usted me corregirá si no es así, pero se tiene en cuenta a los autónomos y se les exime del IGIC siempre y cuando no pasen de un volumen anual, ¿no? De un volumen de negocio anual, ¿no?
Sí, hemos tomado una medida que, según nuestro barómetro, ¿no? Porque tenemos un observatorio del autónomo, es la segunda reivindicación con mayor intensidad por parte de los autónomos. Y era la franquicia del IGIC. Nosotros hemos visto cuál es la media de la Unión Europea y nos hemos situado por encima de la media europea con 50.000 euros, porque mucha gente cree que Europa obliga a los 85.000 euros. A nosotros, Canarias no nos obliga en primer lugar, y en segundo, lo único que hace es autorizar hasta los 85.000 euros. Y si nos hemos colocado por encima de la media europea es porque hay países que están muy por debajo, ¿no? Entonces, Canarias, que no es un país, no es un Estado miembro, es una comunidad autónoma, ha situado su franquicia del IGIC en un puesto que creo que ha sido muy bien aceptado por los autónomos y que lo que pretende es tener menos burocracia, menos papeles y permitir que el autónomo tenga más tiempo para su negocio. Eso es más rentabilidad. Y al mismo tiempo evitar que se tengan que presentar los 5 liquidaciones de IGIC y se lleve a una sola, que es al cierre del ejercicio. Por lo tanto, esta medida ha venido después de oír a los autónomos, y ha venido a ayudar a la microempresa, al pequeño, al que realmente necesita que le tendamos una mano en estos momentos y le ayudemos a caminar en un largo recorrido que espero y deseo tenga, ¿no?
Uh-huh. Claro, los autónomos son de los que más se quejan por esta circunstancia. Me llama la atención que el hecho de que esta medida no solo repercuta en su bolsillo, sino en el trabajo del autónomo, que tendrá que rellenar menos papeleo. Entiendo que es así.
Decía que cada trimestral supone en torno a 5 días para el autónomo en cuanto a la atención de papeleo, conversaciones con su asesoría, etcétera, etcétera. 5 multiplicado por 5 son 25, es decir, 25 días al año que tendría que dedicar a atender estas declaraciones del IGIC. Son 25 días, o bien que ya no le roba a su familia, o bien que se las puede dedicar a su negocio. Por lo tanto, creo que ya más allá del ahorro económico que supone, que también lo supone, pues ya tiene una posibilidad de aminorar la burocracia, que es otra de las grandes demandas de la sociedad canaria y particularmente del autónomo.
Particularmente de ese sector que, bueno, se estará viendo afectado también por esta situación, porque la cesta de la compra, señor Domínguez, eso va para todos. Y nos está diciendo un oyente, ¿y qué medidas tienen para la cesta de la compra de los que menos ganamos ahora mismo?
Bueno, decía yo el otro día, y esto era antes de la guerra, que para la cesta de la compra hemos planteado una serie de iniciativas. Una de ellas era llevar el IGIC al 0% de todos y cada uno de los productos que conforman esa cesta de la compra, de 45 productos aproximadamente. Lo sorprendente de todo esto es que cuando llegó al gobierno no existía una cesta de la compra sobre la que poder trabajar. Bien, esa medida, es verdad que gran parte de la misma ya está en cero, bien porque venían a cero o bien porque hemos planteado este gobierno en el recorrido hasta llegar a este punto eliminar el IGIC de esos productos. Yo pongo, por ejemplo, algo que es muy nuestro, que es el gofio, que estaba en un 3% y lo redujimos al 0%. Y ahora quedan algunos otros que llevaremos al cero. Un observatorio del precio que lo que va a permitir es analizar al pormenor cómo está esta cesta de la compra en cada isla y dentro de cada isla en cada zona, porque saben ustedes que no tiene el mismo precio el mismo producto en una isla u otra, y dentro de una misma isla, si hablamos del norte o del sur, no tiene el mismo precio, con lo cual habrá un observatorio al respecto. Y luego medidas mucho más quirúrgicas, más de específicas para islas no capitalinas como la Isla del Hierro, por ejemplo, ¿no?, en la que estamos trabajando en cómo poder solventar un problema que tienen allí las pequeñas empresas, ¿no?, que las pequeñas empresas de alimentación, que ellos montan su coche en el barco, vienen particularmente a Tenerife, hacen su compra, vuelven a la isla y allí entonces venden el producto, y esto lleva consigo una cadena de costes más allá de la que tenemos quienes vivimos en otras islas. Por lo tanto, esas medidas las estamos también analizando, y creo que la cesta de la compra es una de las situaciones que nos preocupa, ¿no? Ahora, yo quiero aclarar algo, ¿no? Canarias vive bajo una inflación importada. ¿Y esto qué significa? Significa que lo que sucede en el mundo, por mucho que nosotros tomemos medidas, que no vamos a dejar de hacerlo, tendrá mayor afección que la que nosotros tomemos. Porque fíjate lo que hablábamos del Brent. Si el Brent se dispara a $115, a $112, a precios por encima de los 100, ya afecta directamente a la cesta de la compra en Canarias. Bajamos el IGIC y sube el Brent, pues ya sabe quién se come a quién, ¿no? Por lo tanto, esta inflación importada afecta muchísimo a nuestra tierra, y todo lo que suceda en ámbito nacional y en ámbito internacional, pues para una comunidad que importa pues casi todo, el 98% de nuestra...
Le ha copiado el argumento a Pedro Sánchez ahí, que decía, porque él decía el otro día que, bueno, que era una pena que tuviese que estar soportando el país las decisiones de otros, ¿no? Como que estaban también...
Sí, es verdad que este es el mundo, ¿no? El mundo está de esta manera. Lo que pasa es que no es lo mismo un territorio fragmentado, alejado, una región ultraperiférica a la que tiene que pelear constantemente para que se le reconozca como tal. Porque si a nosotros nos reconociesen como región ultraperiférica, por ejemplo, en este Real Decreto que ha sacado adelante el Gobierno de España, pues a lo mejor estaríamos en otra situación. De ahí a lo que me refiero. Las medidas que se adopten, tanto por el Gobierno central como por otros países, tienen una afección importante en nuestra economía.
Estamos recibiendo muchos mensajes en el 610-1080-10 de los oyentes muy interesados por este asunto. Ángel nos dice, gracias por la información para este tema de los autónomos. Supongo que ya sabrán dónde dirigirse ya cada uno para resolver este asunto. Nos dice Álvaro, felicidades, señor Manuel, por acordarse del autónomo. Y Javier nos pregunta por la bajada del IGIC del tipo general. Hombre, es verdad que esto era una promesa electoral a la que ustedes poco a poco están teniendo que ir cumpliendo con, precisamente por mor de las circunstancias, ¿no? Porque están rebajando en distintos tramos el IGIC, ¿no?
Sí, es verdad que no hemos podido bajar el IGIC de manera general por lo que les contaba de la medida cero. Si la medida cero es sumamente importante para que en Canarias podamos tomar acción fiscal. Es verdad que podemos llevar a cabo la franquicia del autónomo hasta los 50.000 euros. Es cierto que hablamos del 0% del IGIC de determinados productos o de los productos de la cesta de la compra. Es cierto que ya hemos tomado medidas en el IRPF, deflactación del IRPF, bonificaciones en el IRPF para la compra de vivienda habitual. Bueno, hemos tomado medidas fiscales, pero son todas muy limitadas porque la medida cero, que es la flexibilización de las reglas del gasto, nos acotan la acción de este gobierno. Nosotros, en Canarias, que somos de las pocas comunidades autónomas que cumple con el artículo 135 de la Constitución, podríamos endeudarnos. Podemos, ¿por qué no? Si estamos cumpliendo todas las ratios y estamos por debajo de lo que nos exige la ley, pues porque no nos autorizan. Si nos autorizasen, probablemente pudiésemos tomar medidas como esas. Entonces, oiga, ¿y usted por qué lo dijo antes? Porque antes no existían las reglas fiscales. Claro, es que las reglas del juego han cambiado. Esto es como si tú estás jugando un partido de fútbol y de repente una tarjeta amarilla es expulsión. Oiga, no, pero mire, antes de empezar el partido esto no era así. Es verdad, pero ahora ya cambió. ¿No se lo han dicho? Pues mala suerte, pero usted se va a la calle. Pues esto es igual. Nosotros, durante el partido, según comienza la legislatura, se implantan las reglas fiscales, que son un poco más restrictivas que las que permite la Unión Europea, y bueno, a Canarias esto nos hace un roto, iba a ser un pequeño roto, pero no, un roto, porque podríamos tomar medidas en materia fiscal mucho más allá de lo que lo estamos haciendo si esa medida cero fuese permitida.
Y aquí hay un agravio comparativo con otras comunidades a las que sí se les permite, ¿no? En principio estoy pensando en Cataluña, que bueno, que fue bastante manirrota en la gestión de su presupuesto y que bueno, ahora lo que se plantea precisamente es que todos colaboremos para pagarlo, ¿no?
Claro, es que quienes hemos hecho bien la tarea, que es Canarias, y no me refiero a este gobierno, me refiero a todos los gobiernos, en materia de endeudamiento, en materia de estabilidad presupuestaria, esta comunidad autónoma ha hecho bien las cosas. De las pocas de toda España. Claro, se ve ahora en que está pagando lo que otros no tuvieron en cuenta. Ponemos, por ejemplo, Cataluña. Y aquí todo el mundo de fiesta, nosotros nos recogemos temprano porque somos disciplinados y resulta que ahora tú pagas todo lo que hicieron ellos de fiesta. Y a mí me parece esto un despropósito, ¿no? Y Canarias ahora mismo se ve en una situación encorsetada por culpa de las acciones que se han llevado desde terceros, ¿no?
Lógico, coinciden. Fíjese que estoy leyendo ahora mismo un anuncio que acaba de salir en periódico nacional, El Mundo, y dice Junts redobla la presión y exige al gobierno estatal la quita del IVA a los autónomos para apoyar el decreto de la guerra. Bueno, pues le van copiando las medidas también.
Bueno, pues felicidades a Junts. Oye, he visto en estos días algunas dudas, ¿no? La primera que quiero aclarar, y creo que había un oyente que nos decía que gracias por la información, es que entrará en vigor en julio. ¿Por qué? Porque esto es cada trimestre, entonces están los dos segundos trimestres del año presente y además es voluntario.
O sea, en julio ya no tendrán que hacer trimestral.
Sería agosto, septiembre, ¿no? Que es el primer trimestral.
En julio tendrían que hacerlo y ya septiembre es cuando ya no tendrían.
Exacto, porque ahí sería ya el primer trimestre del segundo semestre, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde empezaría a tomar efecto la medida que hemos anunciado.
Bueno, pues nada, después del verano, pues un poco más de tranquilidad y yo estimo que no es solo la cuestión del dinero, que sí que seguro, sino también la de la tranquilidad por los trámites burocráticos de los que se libran muchos autónomos gracias a esto, ¿no? Que
esos grandes detonaciones. Además, pongámonos en situación de un abogado, de un peluquero, una peluquera, es decir, que resulta que cada tres meses tiene que darle a la apertura de la caja registradora, mirar si tiene dinero suficiente para pagar el IGIC que le corresponde pagar, si no tiene, pedir un préstamo, lo que supone intereses, y toda la burocracia que supone la documentación. Él te llama el asesor y te dice, te falta este papel, ahora tienes que presentar el otro. En definitiva, hay una conjunción de ahorro de gasto y de ahorro burocrático que, bueno, ya insisto, quienes lo sufren, quienes lo viven, pues han aceptado o han visto con buenos ojos esta medida. Es verdad que está quien te dice, ¿y para mí? ¿No? ¿Por qué nosotros todavía no? Bueno, es intención del gobierno ir increciendo esta medida, pero también hay una serie de acciones, otro ese plan respaldo al autónomo que habla de las mujeres que estén embarazadas y tengan que tomar una baja, que hablan de el que quiere pedir un préstamo y le ayudamos con dos puntos de su préstamo en los tipos de interés durante tres años, habla de el que quiere contratar a su primer empleado y tiene 52 años, le sufragamos la seguridad social, habla de que tiene niños o niñas a su cargo o personas dependientes y tiene que contratar a alguien para que les cuide. Bueno, en fin, tenemos para quienes se inician, para quienes continúan o quienes han sido esos valientes que han superado un periodo de tiempo X, quienes están en el mercado y también para quienes pues tienen los menores ingresos, ¿no?
Manuel Domínguez, consejero de Economía y hoy sobre todo de Autónomos, vicepresidente del Gobierno. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias.
Sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse, que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte nada de nada. En la naturaleza tira solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.
Libera y Gobierno de Canarias, islas iguales.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse. Que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte nada de nada. En la naturaleza tiras solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.
Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, hablamos del uso de los móviles, del uso de las pantallas. Fíjense que ayer estábamos hablando del buen uso que se debe hacer y de la atención a los padres y los consejos que da la Policía Nacional. Ayer lo comentábamos precisamente con dos de las agentes que se encargan de dar esas charlas, pues cómo se puede ayudar a los más pequeños y también a los padres, que también necesitamos aquí mucha ayuda y mucho apoyo en esta lucha diaria por la gestión del uso de pantallas y móviles. El caso es que el brillo de las pantallas bajo los pupitres se ha convertido en el nuevo reto también del sistema educativo canario. Según el informe PISA, 3 de cada 10 alumnos en las islas reconocen distraerse con dispositivos móviles en la mayoría de sus clases. Héctor Fuertes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Qué se está estudiando desde febrero de 2024?
Pues la realidad es que desde esta fecha que me estabas comentando, el uso de los dispositivos está prohibido en los centros públicos de las islas, excepto si el destino de un móvil tiene un fin educativo. Pero el caso es que en el 73% de los centros del archipiélago se permite su utilización. José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, lo comenta.
Compartimos la necesidad de limitar el uso de los teléfonos móviles y las pantallas en nuestro alumnado. Por ello, en febrero de 2024 emitimos una resolución que prohibía el uso del teléfono móvil en los centros educativos. Desde entonces valoramos muy positivamente la medida adoptada.
A pesar de la prohibición, la tecnología sigue presente. El debate no es solo sobre el veto, sino sobre cómo la competencia digital. Las familias denuncian que se exige al alumnado el uso de plataformas complejas sin una formación previa estructurada. Marian Álvarez, portavoz de AMPA Galdó, insiste en que no se puede pedir solvencia digital si no existe una supervisión y una enseñanza de herramientas específicas bajo la guía del profesorado.
Lo que no puede darse en las aulas es que al alumnado le pidan trabajos hechos con Canva y se lo dicen textualmente el programa que deben usar, Canva, mientras que nadie les ha explicado ni cómo se accede a esa herramienta, ni cómo se usa, ni cómo trabajar con ella, ¿no? Eso no puede ser tampoco.
La psicóloga infanto-juvenil Isabel Bermúdez apunta que las prohibiciones totales son difíciles de sostener en una sociedad hiperconectada, dado que el móvil estará presente en el trabajo y la comunicación futura. El papel de las instituciones y la familia debe ser educar en la autorregulación. El uso compulsivo activa de sistemas que recompensa que generan esta dependencia, pero estudios demuestran que, con una guía adecuada y reiterando el dispositivo en momentos clave, los niveles de atención mejoran de forma drástica.
Las prohibiciones de los móviles no nos ayudan porque van a estar presentes para todo, para el trabajo, para comunicarnos. Tiene que haber ese control por parte de los padres de las instituciones, pero por otro lado también educar en que aprendan a regularlo.
Y si no se interviene con programas educativos que fomenten un uso racional, la pérdida de la capacidad de concentración afectará no solo al rendimiento académico, sino también a la salud mental y a la capacidad de disfrutar de actividades fuera del entorno digital.
cada vez son menos capaces de estar haciendo actividades que requieran de esa atención. Tenemos que poner el foco tanto en niños, adolescentes y adultos, de que tenemos que reducir por nuestra salud mental y por el bien de nuestra atención en todos los sentidos.
Y es que el éxito de la digitalización no se mide por el número de dispositivos, sino por la capacidad de convertirlos en verdaderos aliados del conocimiento. Todos coinciden en que solo a través de una enseñanza dirigida y consciente lograremos que las pantallas sean ventanas de aprendizaje y no a muros que aíslen al alumnado de su propia educación.
Lo que pasa es que es muy difícil de gestionar.
Sí.
Las pantallas, los móviles en general, son un elemento tan poderoso, ejercen una influencia tan grande sobre los más pequeños que es muy difícil de gestionar.
Sí, incluso no solo los más pequeños, sino los más grandes, todavía tenemos mucho que aprender sobre esto.
Ahí te digo, cuando los adultos...